La Voz de América presenta.
La Reserva Federal combate la inflación con el mayor incremento de la tasa de interés en 3 décadas. Además, este domingo los colombianos elegirán nuevo presidente. Les contamos qué está en juego en estas elecciones. La Organización Mundial de la Salud evalúa la amenaza de la viruela del mono en el mundo.
Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía.
Y al cumplirse 1 década de la creación de DACA, continúa la zozobra sobre el estatus migratorio de sus beneficiarios. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saludo desde Washington, soy Yasmín López. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó una vez más su tasa de interés. Se trata del incremento más alto que ha hecho el organismo desde 1994. Wall Street estaba a la espera de este anuncio con la esperanza de que ahora ceda la inflación. Jacopo Luzzi está a las afueras del edificio de la Reserva Federal. Jacopo, cuéntanos, ¿cómo respondieron los mercados a este incremento?
Jasmine, los mercados mostraron altibajos tras el anuncio de la Reserva Federal. El indicador Standard & Poor's se vino abajo justo después de que se conociera la medida, pero se recuperó durante el día y cerró el miércoles al final a más de 1,4, mientras que los bonos del Tesoro mantuvieron el nivel más elevado de la última década. De hecho, Jasmine, la intención de la Reserva Federal es calmar el panorama inflacionario con una maniobra que parecía muy improbable hasta algunos meses atrás, pero el récord de la inflación a 8,5 hizo cambiar idea a la Fed.
Estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. En el contexto de un entorno económico en rápida evolución, nuestra política se ha estado adaptando y seguirá haciéndolo. Y nos esforzaremos para evitar agregar incertidumbre a lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e incierto.
Las probabilidades de enfriar la inflación sin al mismo tiempo hundir a la nación en una recesión para el año próximo son cada vez más escasas. Sin embargo, expertos como el profesor Marcelo Giugale de la Universidad de Georgetown ven difícil que la producción total pierda valor por 2 trimestres consecutivos, causando así una recesión, Jasmine, considerando que ahora la economía está muy activa y el desempleo muy bajo.
Es más fácil salirse de una recesión suave, 2 cuatrimestres de contracción en la producción de bienes y servicios. Es más fácil salirse de eso que salirse de una espiral inflacionaria. Una vez que la inflación está incorporada, si quieres, en el psyche de la gente y de los trabajadores en particular, y la meten en sus contratos, piden que sus contratos sean indexados, que cada vez que la inflación suba, a ellos les suba el salario. Una vez que tienes esa dinámica, es muy difícil de bajarse del tigre.
El presidente Joe Biden, Jasmine, podría derogar algunos aranceles a China impuestos por el expresidente Donald Trump como posibles formas para reducir los precios vertiginosos que han provocado una brusca caída de sus índices de aprobación. Sin embargo, claro, la medida podría tener un impacto, pero difícilmente, según los expertos, podría resolver el problema.
Jacopo, pues continuaremos haciendo seguimiento a los efectos de esta decisión en la economía y obviamente en cómo impactará otras economías, otros países del mundo. Gracias, Jacopo, por el reporte. En entrevista con La Voz de América, el presidente Iván Duque aseguró a Cristina Quicedo Smith que el proceso electoral del próximo domingo en Colombia será confiable y seguro. Sus comentarios se dan luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro cuestionara la transparencia del sistema del conteo de votos.
En entrevista con La Voz de América, el presidente Iván Duque avala unas elecciones transparentes y el respeto por la preferencia de la mayoría de los colombianos.
Quien quiera sea el ganador el próximo domingo tendrá no solamente todo el respaldo de parte nuestra para hacer una transición ordenada, pacífica y que le sirva a nuestro país, sino que también nosotros vamos a garantizar siempre que los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar libremente y que se respete su veredicto en las urnas.
Sus comentarios se dan a solo horas de que se celebre una segunda vuelta en Colombia y después de que el candidato presidencial Gustavo Petro disputó la falta de acceso a un software contratado por la Registraduría Nacional para contar los votos. Sobre el ambiente político nacional en la antesala de los comicios, el presidente Duque aseveró que el entorno en Colombia no es distinto a lo que pasa en el mundo.
Existe en el mundo, Cristina. Es que yo creo que existe en el mundo. En el mundo la política se polarizó.
Durante su visita a Washington, el mandatario colombiano consolida lo que él describe como una alianza que va más allá de seguridad con Estados Unidos.
Que hoy también tiene como un elemento de ancla la política ambiental, de acción climática y de transición energética. No solamente Estados Unidos se consolida como inversionista, sino que hoy es el principal aliado de los Estados Unidos en la agenda de acción climática regional.
El presidente colombiano culmina su visita a la capital estadounidense con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, para celebrar los 200 años de relación bilateral. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Bien, y los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia han expresado que planean reanudar las relaciones con Venezuela rotas desde el 2019. Vamos con nuestra enviada especial a Bogotá, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué esperan los venezolanos que viven en Colombia del futuro presidente?
Los venezolanos que residen en este país esperan que el futuro presidente de Colombia mantenga esos acuerdos de protección aprobados por el actual mandatario Iván Duque, como el acceso a documentos de trabajo, de salud y de educación para sus hijos. Hay que recordar que Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos, con cerca de 2 millones de ciudadanos, y muchos de ellos temen que, de ganar la presidencia, Gustavo Petro se exporte el modelo chavista a esta nación, ese modelo que hizo que muchos de ellos huyeran. Por eso piden prevalezca la democracia este próximo domingo.
Vivía ahí.
Radicada hace 4 años en Bogotá, María Angélica Castillo es una de los 965 mil venezolanos que han recibido el permiso de protección temporal en Colombia, que les otorga estatus legal por 10 años y les garantiza acceso a salud y empleo.
Lamentablemente hay una corriente comunista y ojalá no afecte a Colombia, porque nosotros estamos huyendo de eso.
Lo que te diste cuenta tarde.
Un temor que se replica en otros venezolanos que temen perder la protección recibida durante el gobierno de Iván Duque.
Conocemos de gente que inclusive tenía negocios aquí, tenía emprendimientos aquí, empresa aquí, tenía 6, 7 años acá y dejaron todo por irse a los Estados Unidos por no esperar a que venga un cambio en Colombia.
El aspirante a la presidencia, Rodolfo Hernández, escribió en su cuenta en Twitter: contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una posición que comparte su contendor, Gustavo Petro.
Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones.
Pero ¿qué pasará con el respaldo que el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, le dio al opositor Juan Guaidó, a quien reconoció como presidente interino?
En cualquiera de las situaciones, el problema de fondo es que reconocer dos espacios de gobierno o de representatividad no permite avanzar. Entre tanto, eso genera unas tensiones que sobrepasan la frontera.
Pero la noticia hoy en Colombia es que, en cuenta regresiva para la elección del domingo, un tribunal ha decidido que los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, deben medirse a más tardar el jueves en un debate que deba ser transmitido de mutuo acuerdo en un canal de televisión u otro medio de consumo de comunicación de alcance masivo. Sin embargo, hasta el momento, el aspirante Rodolfo Hernández no ha respondido si acudirá a esa conversación, porque hay que recordar que ha denunciado amenazas contra su vida y ha suspendido todo tipo de eventos públicos.
Gracias, Adriana. Y cambiamos de información porque la pandemia del coronavirus ha llevado a las autoridades sanitarias a evaluar el potencial riesgo de la viruela del mono, que hasta hace poco se limitaba a África. Pues Elia Mendoza sigue las deliberaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hoy analiza la amenaza que representaría este virus. Elia, adelante.
Así es, Yasmín, las autoridades sanitarias de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud están siguiendo de cerca lo que sucede con este virus, no solamente para determinar cuál es la efectividad de la vacuna, sino cómo podrían responder a una posible crisis sanitaria creada por esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud sigue de cerca el aumento de los casos de viruela del mono en el planeta mientras evalúa la necesidad de una estrategia de vacunación masiva.
Europa sigue siendo el epicentro de este brote en aumento, con 25 países que han reportado más de 1.500 casos, lo que representa el 85% del total mundial. La magnitud de este brote supone un riesgo real. Cuanto más tiempo circule el virus, más se extenderá su alcance y más fuerte será la capacidad de la enfermedad de establecerse en países no endémicos.
Situación que preocupa a la cúpula de la OMS, explicó su director general Tedros Ghebreyesus.
El brote global de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por esa razón que he decidido convocar al Comité de Emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional la próxima semana para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
Y generar una guía clara sobre el uso y la efectividad de la vacuna mientras las autoridades sanitarias siguen compitiendo para obtener algunas de las escasas dosis que hay disponibles. La Unión Europea logró asegurar 110.000 vacunas de la firma farmacéutica Bavarian Nordic. Esto mientras se sigue avanzando en el estudio de la transmisión del virus.
Hay algunos pacientes a los que se les ha realizado una prueba de semen para detectar el virus y han dado positivo, así que eso es algo que estamos analizando. No cambia nuestra evaluación de las rutas de transmisión actuales que estamos viendo en este momento, que se basan en gran medida en la proximidad física muy cercana entre las personas, el contacto piel con piel, piel con boca, y eso es realmente lo que está impulsando la transmisión en este momento.
La OMS asegura que hasta el momento no se han registrado muertes relacionadas con la viruela del mono. Sin embargo, siguen investigando lo que podría ser la primera de ellas en Brasil, algo que todavía está bajo investigación.
Era Celia Mendoza reportando desde Naciones Unidas. Gracias, Celia. Bien, y este miércoles un panel de asesores recomendó al gobierno estadounidense aprobar las vacunas de Moderna y de Pfizer contra el COVID-19 para niños menores de 5 años. Si el proceso regulatorio avanza con celeridad, las vacunas podrían estar disponibles la próxima semana aquí en Estados Unidos. Y a propósito del COVID-19, Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca para la pandemia, dio positivo hoy al coronavirus y presenta síntomas leves. Este 15 de junio se cumplen 10 años desde que la Casa Blanca emitió un decreto que ha protegido de la deportación a más de 800.000 migrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños sin la debida documentación. José Pernalete nos reporta cómo esta comunidad recibe este aniversario.
En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés, DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida.
Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA. Entonces completamente me cambió, terminé mi escuela, hice mi... empecé a trabajar, fui la única en mi familia que pudo tener estatus, entonces yo era la que manejaba, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida.
Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable.
En el 10º aniversario de DACA, redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización.
El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria.
Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía a las personas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mientras esto sucede, 8 de los 13 candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump obtuvieron la victoria en las elecciones primarias que este martes tuvieron lugar en Nevada, Maine, Dakota del Norte y Carolina del Sur, para que ambos partidos definan a sus abanderados para las elecciones de medio término en noviembre y cuándo se conocerá cuál de los dos partidos, el demócrata o el republicano, pues tomarán el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Y usted quédese porque al volver, países centroamericanos reaccionan a la propuesta de enviar tropas rusas a Nicaragua.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El ingreso de tropas rusas a Nicaragua es un hecho. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un decreto presidencial y además defendió la relación de Managua con Moscú en medio de la invasión a Ucrania.
A pesar de la preocupación de Estados Unidos y Costa Rica por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega.
Bienvenido sea. Las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación.
Los diputados oficialistas y sus aliados que controlan el Parlamento aseguran que no solo tropas de Rusia tradicionalmente ingresan a Nicaragua, sino la de otros ejércitos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Carlos Murillo explican que podría tratarse de una estrategia de Rusia.
Hay una intencionalidad de Moscú de presionar a los Estados Unidos en su traspatio geopolítico de que no siga incursionando en Ucrania.
A la preocupación de la presencia rusa en Nicaragua se sumó el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.
¿Qué beneficio tiene maniobras conjuntas con soldados rusos cuando lo que estamos viendo es una migración masiva?
En ese sentido, el diputado Gualmaro Gutiérrez expresó que la decisión de Managua es soberana.
Nicaragua es un país libre, soberano, independiente.
Mientras, Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, en respuesta al ingreso de militares rusos. Donaldo Hernández, Voz de América.
La desaparición forzada sigue golpeando a las familias en El Salvador. En el 2021, 66 cuerpos fueron encontrados en cementerios clandestinos, una cifra superior al total de casos reportados durante los últimos 3 años.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General salvadoreña, la cifra de fosas clandestinas encontradas durante los últimos 3 años asciende a 51, 20 de ellas halladas en 2021. Entre los casos más emblemáticos de cementerios clandestinos está el de Chalchuapá, donde se encontró cerca de una veintena de cuerpos. Otras 2 fosas fueron reportadas en Nuevo Cuscatlán, donde fueron hallados los cuerpos de 2 hermanos reportados como desaparecidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que los desaparecidos pasó a ser uno de los principales principales problemas del gobierno de Nayib Bukele.
Estadísticamente, el tema de desapariciones superó al número de homicidios a partir del año 2019.
Nos preocupa la cantidad de fosas que han sido localizadas, pero además de las localizadas, las que no son publicadas, de las que no se da información.
Las organizaciones señalan que no hay datos oficiales sobre el número de desaparecidos de 2022 y que los esfuerzos del Estado ahora están más concentrados en el régimen de excepción que en buscar a los desaparecidos.
Es decir, no están investigando, no están dando información sobre las personas desaparecidas.
La postura del gobierno sobre el tema ha sido que las desapariciones han disminuido durante la administración Bukele y que el 52% de las personas son encontradas, aunque no se detalla en qué condiciones. El 48% restante siguen desaparecidas. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Hacemos una breve pausa, pero más adelante volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
El aumento sustancial de muertes ocasionadas en accidentes a manos de conductores bajo la influencia del alcohol o las drogas ha sido calificada como una emergencia nacional por el gobierno estadounidense. Adriana Arévalo nos explica por qué la salud mental es clave.
Solo el año pasado murieron casi 43,000 personas en vías y carreteras de Estados Unidos a causa de accidentes ocasionados por conductores ebrios o bajo la influencia de drogas. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las Carreteras, esa cifra de fatalidades representa un aumento de más del 10% en comparación con el año 2020.
Una de las razones principales es que durante el periodo de COVID, las personas estuvieron aisladas en sus casas, tal vez bebiendo más de la cuenta o haciendo otras actividades. Ahora, que pueden salir con mayor libertad, por así decirlo, están tratando de recuperar el tiempo perdido o asumiendo conductas de riesgo que incluyen beber y conducir un vehículo, lo cual, repito, puede causar accidentes, lesiones o muertes.
Los especialistas en salud mental afirman que muchos de los casos detectados dan cuenta de un problema específico. Durante la pandemia, muchas personas experimentaron ansiedad o depresión, o a algunos se les acentuó y acudieron al licor o a las drogas en busca de alivio.
No porque dejó de manejar y se olvidó de cómo manejar, sino que ha estado bajo la influencia de drogas o alcohol producto de una depresión o ataque de ansiedad.
Organizaciones no gubernamentales como Mothers Against Drunk Drivers o Madres contra Conductores Ebrios piden al gobierno nacional programas de apoyo a salud mental, reeducación vial y medidas más efectivas para detectar y detener a conductores bajo la influencia de alcohol o drogas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al volver, conozca al creador del primer auto eléctrico en Colombia.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un hombre puso todo su ingenio para crear un automóvil que pudiera usar en su día a día. A continuación le presentamos a Anthony Santos, el primer colombiano en construir un carro eléctrico.
Saludos.
Anthony Santos creó el sueño de su vida, su propio auto eléctrico.
Trabaja con 36 voltios.
Le tomó más de 10 años, dos prototipos, 15 fallidos intentos de motor, incluyendo el de una máquina industrial de coser. Hoy, a sus 60 años, sin dominar la tecnología ni cursar en prestigiosas universidades, creó el primer prototipo de un carro eléctrico en Colombia.
Me encanta la electricidad, es que es un fenómeno que me asombra. Por consiguiente, con base a estas dos cositas, espacio vial en las grandes ciudades y el medio ambiente, es que cavilé con la idea del vehículo eléctrico.
Diariamente utiliza su pequeño prototipo para ir al trabajo y, lejos de pensar en volverse millonario, su meta es crear una batería de bajo costo para replicarlo, resolver un problema de movilidad y generar empleo.
Sé que es muy difícil, por ejemplo, competir con Tesla, competir con la Mazda, competir con todas esas multinacionales. Pero si, por ejemplo, caracterizamos un vehículo que sea para transportarnos, como lo dije, ¿por qué no los colombianos podemos distinguir un vehículo eléctrico también?
Y como si el carro eléctrico fuese poco, este creador ya terminó de diseñar una motocabineta. Un chasis de moto con cabina completa que opera a gas y energía solar. Según él, el vehículo ideal para personas de bajo presupuesto. Así, este Henry Ford criollo, como se le conoce en Colombia, ingenia y vive convencido de que los grandes inventos no provienen precisamente de las aulas.
Es más, los grandes innovadores somos las personas que más nos preocupamos con pasión en crear que en ir a una academia a aprender lo que ya está prácticamente inventado.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Un orgullo colombiano. Bien, y nos despedimos con la denominada Superluna de Fresa, que iluminó los cielos de varios lugares del mundo. El evento fue etiquetado como la Luna de la Fresa, no por su color, sino porque según la tradición de los indígenas estadounidenses, la luna llena coincide con la cosecha de fresas y también se le llama Superluna porque el astro está en su punto más cercano a la órbita de la Tierra. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.